Bienvenidos, el podcast de los tres amigos. Aquí está Andrea, aquí está José Bicentenario y su servidor. Nada de que llegue Navidad, cuando estamos grabando esto, pues estamos a escasos 2 días de Navidad. Y bueno, es un placer como siempre saludarlos, señores. Henry, ya se nos fueron 15 semanas, nos quedan solamente 2 de campaña regular. Ya sé que me vas a dar con un tubo con el asunto de los acereros del Pittsburgh y me lo merezco, la verdad. Me lo merezco porque los acereros, qué bárbaro, qué decepción. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, Pepe, como siempre me da mucho gusto saludarlos. Sí, 3 derrotas seguidas para los acereros. Vamos a platicar acerca de esto y también acerca de la eliminación de los Patriotas, que hay mucha gente que dice, no, qué fracaso de Nueva Inglaterra. Era algo que se veía venir desde el principio de la temporada. Creo que es algo que vale la pena analizar, pero con números, no vertir comentarios al güey. Y también vamos a comentar acerca de Mitch Trubisky, el quarterback del equipo de los Osos de Chicago, que pues parece que le enseñaron la puerta ya porque no tiene renovación para el año próximo. Pero hay un dato que parece muy muy interesante, y también hablando de datos, acerca de Patrick Mahomes, la victoria que consigue Kansas City sobre los Santos el pasado domingo y cómo le va contra grandes defensivas, es verdaderamente de llamar la atención.
Mi querido Pepillo, ¿cómo andas? José Bicentenario, siempre un placer saludarte. Me supongo que ya preparando el pavo y el bacalao y los romeritos y todo lo de costumbre de Navidad. ¿Cómo estás, Pepillo?
Así es, mi querido Toño. Un gustado saludarte al Enricón y a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos en el podcast de los tres amigos. Un abrazo para todos y que tengan una muy, muy feliz Navidad. Pásenla de maravilla, con la sana distancia, con las precauciones y todos estos protocolos, esa palabrita ahora tan de moda, ¿verdad? Necesarios para que estemos tranquilos y pasarlo lo mejor posible en un año atípico y tan particular y tan difícil que hemos tenido que padecer. Entonces, un abrazo para todos. Y por supuesto, muy interesante lo que decía el Henry, pero yo estoy feliz porque ganaron mis Jets. Sí, señor. Ganaron mis Jets.
Oye, Pepe. Ganaron, pero perdieron. Ganaron su primer partido del año, pero en ese momento perdieron la primera selección del draft.
Híjole. A lo mejor, con perdón de ustedes, nos va a cargar el carajo por esa victoria contra los Cardinals.
Pero ver, bueno. Ahora, si quieren, empezamos con ese tema. ¿A poco los Jets iban a ir por Lawrence? ¿Piensan que sí iba a ir por Lawrence en Nueva York? ¿O que va a ir? ¿Que va a ir por Lawrence en Nueva York si termina como el número uno de todo el reclutamiento? Porque ahorita lo tiene Jacksonville, como dice Enrique. Pero los Jets tienen a Darnold. ¿Qué no es el futuro de la organización?
Pues mira, lo que pasa es que... Sí, Pepe.
No, tú adelante, mi Henry.
Lo que pasa es que a Darnold lo selecciona un gerente general que ya lo corrieron. Entonces, Darnold también está trabajando por su chamba en esta campaña, como también lo está haciendo Adam Gase, el entrenador en jefe. Y si tienes a un jugador ya probado con el equipo de Clemson, el fútbol americano, no es Clemson, es... se fue a la universidad de Trevor Lawrence. Pero bueno, si es que no, tienes probado... Clemson, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, si lo tienes probado con Clemson, entonces, bueno, pues tienes que aprovecharlo. El equipo de los Jets ha utilizado primeras o segundas selecciones en los últimos años en el draft y se han llevado a Mar Sánchez, que bueno, lo llevó a 2 juegos de campeonato de conferencia, no hay que olvidarlo. A Geno Smith, y ahora también sucede con Darnold, pero no ha pasado absolutamente nada. Entonces, yo creo que si tiene la posibilidad de llevártelo, Lawrence ha dicho ya que él estaría interesado en ir al draft la próxima campaña. También está la cuestión esta de si es que te interesaría o no ir a una gran ciudad, ¿no? Las luces, Nueva York, en fin. Hay algunos que sí les llama la atención, hay otros que no. Porque si te vas a Jacksonville, pues tendrías ahí la posibilidad de desarrollarte sin tanta presión, un poquito escondidón, como es el caso de Jacksonville. Además, un equipo que creo que va mucho más adelantado en ese aspecto porque hace 2-3 años se quedaron en el juego de campeonato de conferencia y que perdieron en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, sí hay muchas cosas ahí que equilibrar. Pero bueno, pues yo creo que quien quede como número uno en el draft, se lo va a llevar.
Efectivamente, Enricón, inclusive entrevistaban a Doug Marrone, al entrenador en jefe de los Jaguares de Jacksonville, que que llevan 13 derrotas de manera consecutiva. Curiosamente ganaron el primer juego de la campaña y derrotaron a los Potros de Indianápolis. Y esa derrota a los Potros está pesando, porque en este momento pues van empatados con los Titanes, buscando ser los líderes de la división cuando quedan solamente dos juegos. Lo ha dicho Doug Marrone, que ellos van a salir a ganar los juegos, a ganar los partidos, que no se piense que saldrán a perderlos o lo que sea, que empiecen las suspicacias ni nada por el estilo. Pero sí a los Jaguares les hace falta pues un mariscal de campo con este bigotón Minshew, que de repente fue un relumbrón cuando estuvo, que tomó el lugar de Nick Foles, ¿verdad? Que fue Nick Foles y se lesionó luego, etcétera. Luego este bigotón como que cobró cierto vuelo, después se cayó. Y además los Jaguares han perdido a jugadores muy importantes de cuando llegaron a ese juego de campeonato que dice el Enricón. No se fue Fournette, se fue Dante Fowler, se fueron varios. Y sí, pienso que van más adelantados que mis Jets, porque arrastran la cobija desde hace un buen rato. Y además, pues necesitan cobijar, arropar, en un dado caso, a Trevor Lawrence. Y lo de Sam Darnold, que creo que desde que llegó han solamente sido chispazos, ¿no? Ha dado chispazos únicamente, relumbrón, pero es un tipo demasiado frágil. Casi siempre se la pasa lastimado, 1, 2, 3 partidos, regresa, 2, 3 partidos fuera. Yo creo que sí hace falta un mariscal de campo que pueda reconstruir este equipo.
Está interesante, ¿no? Porque además, si no vas a querer a Darnold en los Jets y te vas a llevar a Trevor Lawrence, si llegas a tener la primera selección de todo el reclutamiento, seguramente te tienes que deshacer de Darnold, porque ni modo, bueno, ni modo que te quedes con los dos. Entonces va a estar interesante. Es todo un tema esto de la primera selección colegial y de quién se va a llevar a Lawrence y cómo le van a hacer, cómo van a manejar a su grupo de corebacks si tienen a Trevor Lawrence, ¿no? Pero bueno, todavía es que, faltan, Toño, dos partidos, así que
claro,
puede cambiar el asunto. Por ahora lo tienen los Jaguares de Jacksonville.
Así es, y bueno, no es nada difícil, o sea, finalmente tú ves la dirección que quieres tomar. Lo que sucedió con los Cardenales de Arizona, cuando ya que Kimberly como entrenador en jefe, y que decía, yo quiero a Kyler Murray, y ellos tenían a Josh Rosen, que lo habían tomado también en la primera ronda, y adiós. Entonces, si ese es el destino que debe seguir la organización. Ahora, la organización de los Jets ha sido un desastre, la oficina es un desastre. Entonces, yo creo que lo más preocupado que debe tener a Lawrence o a quien llegue es llegar a un equipo que no tiene ni pie ni cabeza.
Y sobre todo, ¿con quién van a contar para arropar, para darle fortaleza a Trevor Lawrence? Y es un problema muy, muy serio. A mí, la verdad, me sorprendió enormemente que pudieran ganarle a los Carneros y además en su propia casa, máxime, que los Carneros pues la pelea con los Halcones Marinos para ser los líderes de la división, y sí fue un descalabro dolorosísimo en verdad para los Carneros el que se presentó. Quedan dos juegos y pues muchachos, lo que vamos a tener el fin de semana va a ser un juegazo, precisamente los Carneros y Seattle.
Claro. Bueno, por el primer lugar de la división, si lo dan a Carneros recupera el primer lugar de la división, pero si lo gana Seattle ya se le fue.
¿Sí?
Ya se le fue y va a ser el campeón en el oeste de la nacional. Ahorita me quedé pensando en un tweet que puso Adam Schefter el día de ayer, cuando termina el juego de Cincinnati en contra de Pittsburgh, de lunes por la noche, y dijo, bueno, pone, como todo mundo esperaba, ganaron los Jets y ganaron los Bengalíes. ¡Qué sorpresotas, ¿no? ¡Qué sorpresotas,
sí,
verdad! ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Pittsburgh, Henry? Yo sé que tú desde hace algunas semanas vienes diciendo que era un espejismo lo de las 11 victorias, pero perder con Cincinnati, o sea, Cincinnati llevaba 2 triunfos y un empate antes del juego del lunes por la noche, ¿no? Entonces, digo, entiendo que Pittsburgh no es el equipo a vencer de la conferencia americana, pero ya en estos momentos ya digamos que Mike Tomlin debe de estar muy preocupado con lo que está viendo con su equipo, ¿no?
No, bueno, inclusive de ser el número 1 de la conferencia americana ya son el número 3.
Y puede ser hasta comodín.
Claro, claro, porque ahí vienen los Browns de Cleveland y eso vamos a platicar un momento más, pero los acereros el día de ayer, vamos, cuando estamos grabando esto que es el martes, cometieron demasiados errores, una intercepción de Roethlisberger, también un par de balones sueltos, Roethlisberger que tiene 19 yardas por aire en la primera parte del partido de este lunes. El ataque terrestre, vamos, funciona algo con Snell, que tiene 86 yardas, pero fue el único que pudo correr el balón. Y Pittsburgh se convirtió en el equipo número 17 en la historia, que inicia con marca de 11-0. Pero es apenas el tercero en la historia que, después de tener marca de 11-0, pierde 3 partidos consecutivos. Había sido antes los Carneros en el 69 y los Santos de Nueva Orleans en el 2009. Ahora, aquellos Santos llegaron al Super Bowl y lo ganaron. Pero los Acereros se ve como un equipo endeble, es un equipo que no tiene ataque terrestre, que el ataque aéreo, si no está a punto, Roethlisberger, como pasó este lunes, las cosas no funcionan. Se lastimaron 2 jugadores importantes a la defensiva, como Dupree y también como Bush. Entonces, Pittsburgh es un equipo que pues nunca creí en ellos, y ahora pues los veo muy, muy endebles. Y sobre la cuestión del calendario, Pittsburgh tiene marca de 11-3. Va contra Indianapolis este fin de semana y cierra contra Cleveland. En el caso de Cleveland, ellos van contra los Jets, que vamos, me parece que es un partido muy ganable, y luego en contra de los Acereros. Entonces, Pittsburgh le ganó el primer partido a los Browns en la temporada, pero creo que bien podrían ser 2 derrotas para los Acereros y 2 victorias para Cleveland, y con ello los Browns serían los líderes de la división.
Sí, puede pasar, claro. Se ve frágil el equipo de Pittsburgh. ¿Qué habrá pasado con...? Entiendo lo del ataque, ¿no? Ha estado lesionado Connor, Snell, pues solamente chispazos. El Big Ben me parece que lleva 2 o 3 semanas con un declive muy, muy pronunciado. Pero ¿qué habrá pasado, Pepillo, con esa gran defensiva de Pittsburgh? Los han exigido demasiado en las últimas semanas, demasiado tiempo en el terreno, con las lesiones que ya menciona Enrique. ¿Realmente qué piensas que esté pasando con la defensiva, esta cortina de acero?
Pues sí, la verdad sí puede ser un agotamiento que ha sufrido la cortina de acero, que es la especialista en las capturas de mariscal de campo. Además, pienso yo también que sacó bastante de onda a los acereros esas pausas que se dieron para reprogramar ese famoso partido en contra de los Cuervos de Baltimore, que se iba a hacer.
Pero no lo puedes poner de pretexto para una racha como esta.
No. Y además ese partido contra Baltimore, los Cuervos nada más pudieron vestir a 40 jugadores y 10 eran del equipo de práctica.
No, sí, tienes razón. Pero bueno, de alguna manera no estoy diciendo que haya sido la causa del declive de los acereros. Probablemente sí los pudo sacar de onda de que iba a ser un día y luego no, y luego otro, modifica pues todo, toda la estrategia, modifica todo el ritmo de preparación del equipo, etcétera. Pero sí ha llamado la atención la caída tan brutal, porque lo de ayer frente a Cincinnati, de 3 balones sueltos iban perdiendo 17-0 en la primera mitad, una intercepción, etcétera. Luego la jugada que le hace el joven el tercer cornerback, Ryan Finley, la finta que les hace y se va por el lado de TJ Watt y les corre más de 20 yardas, pues fue una jugada que con eso enterraron a los acereros en la noche de lunes. Entonces, sobre todo los bengalíes, nosotros transmitimos, ¿se acuerdan?, el primer duelo de estos equipos en la temporada, que los acereros les dieron, pero a llenar, les ganaron fácil con todo y Joe Burrow, que en ese momento todavía no se lesionaba, y sin embargo lo trajeron a raya y no hizo nada. Los acereros llevaban 11 victorias consecutivas sobre los bengalíes de Cincinnati, y esa racha se perdió este lunes por la noche. ¿Y qué me dicen también los acereros? ¿Cómo fueron a caer contra Washington, ¿no? Y Washington, ¿qué marca tenía? Y les quita el invicto. Entonces, hay algo que pasa muy serio con los acereros, y puede ser también el agotamiento que ha tenido la defensiva, porque pues su ataque, como decía el Enricón y lo decía bien, el ataque terrestre no existía.
Oye, ahorita que dijiste de Finley, el tercer cornerback de Cincinnati, qué bien corre el varón, ¿eh? Y qué buenas jugadas de engaño realiza. Las ejecuciones son prácticamente perfectas y se comieron el engaño por lo menos 3 veces los defensivos de Pittsburgh. Y bueno, una de esas veces fue para touchdown. Por cierto, y ya para salir del tema de los Acereros, ¿qué piensan sobre los bailes de Juju Smith-Schuster en el centro del campo rival sobre el logotipo, en este caso, de los Bengalíes de Cincinnati? Dice Juju que no tiene nada que ver con faltarle al respeto al rival, pero bueno, creo que a ninguno le gusta que llegue un forastero a bailarle a su logo, ¿no? En el centro del campo.
Pues mira, que no nos venga con payasadas Juju Smith-Schuster, es obvio que se estaba burlando. Y luego, ya en desarrollo del partido, pues pagó el precio porque le dieron un golpe durísimo y soltó un balón. Uh-huh. Entonces, pues esto pasa cuando te pasas de rosca y cuando le faltas al respeto al equipo rival. Entendemos esto del trash talk que le llaman muchas veces, ¿no? De que hablas y todo, y que muchos dicen es que está calentando el partido, en fin. Pero pues también hay símbolos y situaciones con las que no te debes meter, y este fue uno de ellos.
No, sí, la verdad que sí, fingió demencia Juju Smith-Schuster. ¿Se acuerdan de lo de Terrell Owens, que hizo algo similar hace años?
Sí, claro.
Exacto, ahí en Dallas entonces, y fue muy criticado por esa situación, lo de
Terrell. Que fue un touchdown y fue a medio campo a dejar el balón sobre la estrella solitaria, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo se llamaba aquel defensivo profundo de Dallas que llegó a toda velocidad y que le zorrajó un fregadazo?
Sí.
Ay, joder, no.
El 31, creo que era el 31 de Dallas. Ay, caray. Bueno, sí. En fin, ahorita nos acordamos.
Haremos memoria, pero sí, recordamos mucho esa imagen y sí, realmente fue una falta de respeto total. Y creo que hay que guardar las formas, ¿no? Siempre... Hay que promover que se respete al rival, eso es lo que debe de prevalecer. Y
además no lo prendas al rival, Pepillo. O sea, además de respetarlo, que tiene que ser así, pero además no provoques que se sobregire, como dices, ¿no? Que se prenda, que se acelere.
Tú mismo le estás dando una inyección de adrenalina enorme, porque ahorita les vamos a partir su entonces, ahorita van a ver. Quizá era lo que necesitaba el equipo en un determinado momento, pero sí, lo que hizo fue una payasada y fue una idiotez lo que hizo el Juju Smith-Schuster.
Y estaba, y la verdad, hablando de adrenalina y hablando de cómo se veía Cincinnati, estaban, como dice el Pepillo, estaban enfogonados.
No, ¿cómo no? Además, es un rival tradicional de los Acereros desde que surgió la fusión en 1970, fue cuando los encuadraron en la división central de aquella época, y entonces es una rivalidad muy, muy acendrada, y entonces son de esos juegos así clásicos, como un Washington-Dallas.
Sí, no se quieren.
Que aunque vayas muy mal, cuando viene ese partido le echas el 110%, porque no solamente va en juego el resultado, sino el orgullo, pues, ¿no? Y eso lo demostraron los bengalíes anoche. La última ofensiva de los Acereros, aquella cuando tenían un tiempo extra y todavía poco más de 2 minutos, 4 pases incompletos, y la defensiva de los bengalíes estaba jugando como si fuera de por medio el pase al juego de campeonato. Estaban motivadísimos.
Sí. Definitivamente. Bueno, calificados en Americana, Henry. Buffalo, justamente Pittsburgh, aunque no sabemos si va a ser campeón divisional, y Kansas City, que domina la conferencia. Y son tres. Y en la Nacional igual, 3 clasificados hasta el momento. Seattle, que ya consiguió el boleto. Green Bay, que es el que maneja en este momento la conferencia con el mejor récord. Y Nueva Orleans. Estos 2 equipos que manejan y que dominan las conferencias, Kansas City y Green Bay, ¿son los que ves para el Super Bowl?
En el caso de Kansas City, sí, aunque me gusta mucho Buffalo. Los Bills han hecho un gran trabajo y a lo mejor podrían dar alguna sorpresa y llegar lejos. Podrían tener la ventaja de jugar en casa hasta que viniera un eventual juego de campeonato de conferencia que tuvieran que ir a Kansas City. Pero los jefes sensacionales, el pasado domingo, ese partido que tuvieron en contra de los Santos de Nueva Orleans, con el regreso de Drew Brees, Nueva Orleans, que por un momento le dio la vuelta al marcador, pero después vino Kansas City para llevarse la victoria. Y aquí es donde viene un dato realmente interesante de Patrick Mahomes, porque Nueva Orleans tiene una muy buena defensiva. Y en los partidos en los cuales ha enfrentado a una defensiva que está en el top 5 de la NFL, Patrick Mahomes, su marca es 9 ganados y 0 perdidos. Mucho se dice acerca de que Kansas City, que si un calendario, que si no ha sido tan complicado, en fin, resuelven los partidos. Y tuvieron aquel accidente contra Las Vegas y estuvieron a punto de perder contra Las Vegas otra vez, pero muchas veces hay un equipo que se te indigesta. Y este es el caso de Las Vegas para los jefes de Kansas City, pero los veo ahí y como posible sorpresa a los Bills de Buffalo. En la nacional, pues de luego Green Bay tiene ventaja de un partido y podemos decir prácticamente de dos sobre los Santos, porque es 11-3 para Green Bay, es 10-3 para el equipo de, no es cierto, es 10-4 para los Santos de Nueva Orleans, pero Green Bay ya le ganó a los Santos, entonces el criterio de desempate está en su favor. Y por otro lado viene Seattle, que sí viene creciendo. Seattle está haciendo las cosas de manera interesante y está jugando mucha mejor defensiva, tiene un buen ataque terrestre y esto se ha visto en los partidos anteriores. No veo un equipo dominante aquí, esto ha cambiado semana a semana. En este momento te podría decir Green Bay, y además pues se van a tener probablemente la ventaja de jugar en casa, es cierto, con muy poco público, pero es meterte a las condiciones de Lambeau en enero. Pero no veo un equipo que sea tan dominante como los jefes en la nacional.
¿Sabes qué? Que nos dejó Pepillo un poquito así como ciscados, porque nos tocó transmitirlo, la paliza que le dieron a Green Bay en que fue Tampa, ¿no?
En Tampa, sí, claro. Sí, aquella vez sí, comenzaron ganando y después Tom Brady empezó el concierto y terminaron metiéndoles más de 30 puntos. Uh-huh. Les dieron una arrastrada, pero a su tamaño. Sin embargo, Aaron Rodgers tiene la magia y la combinación con Davante Adams ha sido extraordinaria. Y mientras esté sano Aaron Rodgers, los empacadores de Green Bay pueden aspirar a llegar lo más lejos posible. En este momento, yo en la conferencia americana definitivamente estoy con los jefes de Kansas City, creo que son los mejores, no les duele nada. Llevan 9 victorias de manera consecutiva después del descalabro frente a tus Raiders. Creo que son los más duros. Buffalo, la verdad, pudiera por ahí dar una zancadilla, sobre todo con este Josh Allen, que está de maravilla, su mariscal de campo. Acaban de lograr su primer título divisional en 25 años. En fin, creo que Buffalo viene muy motivado, pero creo que Kansas City debe prevalecer. Y del otro lado, yo siempre me he sostenido con los halcones marinos de Seattle desde el principio. De repente dan sus bajones y luego regresan, sobre todo la defensiva tan porosa, en particular la defensiva contra el pase. Pero han mejorado, aunque tuvieron ese descalabro que fue realmente inesperado en contra de los Gigantes. ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas que solamente le anotaron 12 puntos a los Gigantes teniendo una ofensiva tan explosiva. Pero en este momento creo que jefes de Kansas City y Green Bay llevarían mano para ir al Super Bowl.
Y ahorita que mencionas de Seattle, el domingo, en la transmisión que tenemos en TUDN después de Blitz, ajá, vamos a tener justamente a Seattle en contra de Carneros. Partido importantísimo, porque ahí se puede definir el oeste de la Nacional, sobre todo después del resultado que fue tan sorpresivo, del tropiezo que tuvieron los Carneros, ¿no? En su partido del fin de semana. Esa derrota que sufren los Carneros le abre la puerta a Seattle para aspirar a ser el campeón divisional. Y claro, Carneros todavía pues puede tener la reivindicación a Henry si es que logra ganar el partido del próximo domingo. Muy, muy buen partido que vamos a tener sin duda por ahí de las 3:25 de la tarde en Canal 9.
Sí, Toño, y bueno, en este momento los líderes divisionales en la Nacional son Green Bay, Nueva Orleans, Seattle y Washington. Washington con 6-8 que perdieron este domingo en contra de Seattle, abriendo ligeramente la puerta en la división para pues, los otros equipos. Dallas tiene su mejor racha en la temporada porque ha ganado 2 partidos seguidos. Ellos vienen con 5-9. Ahora, Washington estará cerrando. Washington, no hay que olvidar, le ganó los 2 partidos a Dallas, así que Dallas tiene que quedar por encima de Washington.
Así es.
Pero bueno, Carolina y Filadelfia son los rivales de Washington, los que le quedan en el calendario. A Dallas le queda Filadelfia y Gigantes. Y Gigantes va en contra de Baltimore y Dallas. Entonces, todavía hay muchas cosas por definir en el este de la Nacional. Pero bueno, por lo pronto, Gigantes, está junto con los Vaqueros y con Filadelfia aspirando al primer sitio de esa división. Pero bueno, los comodines en este momento de la Nacional son Carneros, que tienen 9-5, al igual que Tampa, pero Carneros ya le ganó a Tampa. Entonces, por eso es que el criterio de empate le favorece a los Carneros y luego está Arizona con 8-6. Y hablando acerca de Tampa, este regreso que tuvieron en contra de Atlanta el pasado domingo, regresando a la desventaja de 17 puntos. Y cuando veías que Atlanta le iba a ganar un equipo de Brady, pues era prácticamente imposible el no recordar aquel Super Bowl de Atlanta contra Patriotas. Y estos números son sensacionales. Los números de Tom Brady en los últimos dos partidos contra Atlanta, es decir, el de este domingo y aquel Super Bowl. Tiene 48 completos de 65, el 74% de sus pases completos, 602 yardas, 4 pases de anotación y 0 intercepciones. Y evidentemente victoria en los dos partidos. Entonces, pues vaya que le tiene tomada la medida Tom Brady a los Halcones de Atlanta.
No, 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 los Halcones ven a Brady y se enferman. Eso,
se los volvió a hacer,
caray. Es increíble, ¿no? Y además estábamos pues viendo el desarrollo de ese partido y decíamos, bueno, por más que Atlanta tome una ventaja cómoda, siempre va a estar ahí, ¿no? En el recuerdo que Brady le regresó en el Super Bowl de manera increíble y que se los puede hacer y se los hizo otra vez el pasado domingo, mi querido Pepillo.
Exactamente, o sea, siempre flotando el fantasma que él...
El fantasma 25, Brady.
El fantasma Brady de los 25 puntos de déficit en el tercer cuarto y luego el tiempo extra y todo lo que pasó aquel día increíble. Y bueno, y Atlanta, en términos generales, en esta campaña, se ha caracterizado por tener buenas ventajas y perderlas. Aquel encuentro contra Dallas, ¿no? Que les iban ganando fácil.
Ah, claro.
Que
claro.
Le sacan el juego increíble. Pero en esta ocasión, pues sí, ya de plano, ya cuando ven a Brady, mejor ahí nos vemos. Va a encontrar la forma de ganar. Y fue muy bueno para Tampa, porque necesitaban la victoria para mantenerse en el camino de clasificar.
Y qué curioso, porque todo indica que si Brady y los Bucaneros quieren jugar el Super Bowl en su casa, lo van a tener que conseguir en un camino que va a ser de puros viajes en la postemporada, ¿no? Porque todo luce para que a Tampa Bay, si va a ser camino completo hasta el Super Bowl, sea siempre visitando, ¿no?
Sí, sí, sí. Aunque, pues por ahí está la diferencia con los Santos de nada más un partido, ¿no? Una victoria. Tiene 10 Nueva Orleans y tiene 9 el equipo de Tampa. Todavía las cosas pueden cambiar. Y saben que también está la cosa de Chicago, porque si Arizona hubiera perdido el pasado domingo en contra de Filadelfia, entonces Chicago tendría el séptimo y último boleto en la Nacional y Arizona se habría caído de una posición de comodín. Y aquí es donde viene la cuestión de Mitch Trubisky, porque ustedes en qué lugar colocarían un muy distante tercer lugar o en qué sitio colocarían a Trubisky con respecto a Aaron Rodgers y a Deshaun Watson.
No, sinceramente, yo creo que Trubisky, digo, a lo mejor pueden reencontrarse, ¿no? En esta etapa de su carrera en la NFL, ha ocurrido, ha pasado. Alex Smith es un buen ejemplo. Alex Smith fue una enorme decepción cuando fue seleccionado por San Francisco, primera selección de todo el reclutamiento, y luego reencontró su camino, ¿no? Y tuvo muy buenos momentos en Kansas City y lo que hemos visto ahora en Washington y demás, sobre todo antes de la lesión tan grave. Entonces, Trubisky podría recuperarse, pero hasta el momento, o sea, si lo quieres comparar con Rodgers, e inclusive si lo quieres comparar con Deshaun Watson, Henry, pues ahora sí que ni a los tobillos, ¿no?
No, ahora sí, como dicen por ahí, ni al caso, ¿no? Es lo de Mitch Trubisky, que ha quedado a deber, es otro mariscal de campo de chispazos, nada más de chispazos, pero no con una regularidad que se desea para que los Osos de Chicago lleguen lejos. Inclusive comenzó la temporada como titular, arrancó el equipo requete bien, porque Chicago ganó 5 de los primeros 6 juegos, y no, hombre, todo esto, aunque él empezó a fallar y Nick Foles tomó su lugar, pero después vino una caída.
No, pero a ver, Pepillo, sentaron a Trubisky cuando estaban ganando los Osos. Uh-huh. Estaban ganando los Osos. No, gracias a Trubisky, a lo mejor. pero estaban ganando los Osos y lo sentó el coach, el señor Nagy lo sentó, sí. Y puso a Foles, y luego Foles fue un desastre también.
Y se lastimó.
Pero, pues, digamos que Trubisky sí es de chispazo, sin duda, ¿no? Pero cuando lo sentaron, es la más rara que se ha visto de que sienten a Trubisky porque estaban ganando.
Sí, ahora, y Trubisky sabemos que no le dieron la opción, tenía opción del año próximo y el equipo de Chicago no la tomó. Pero bueno, les puse este comparativo con Aaron Rodgers y con Deshaun Watson porque Trubisky llegó ya a 48 partidos en la NFL. La marca después de 48 partidos en la NFL de Aaron Rodgers, 28 ganados y 20 perdidos. Después de 48 partidos de Deshaun Watson, 28 ganados y 20 perdidos. Después de 48 partidos de Mitch Trubisky, 28 ganados y 20 perdidos.
Buenísimo.
Entonces, buenísimo. Yo creo que hay que tomar en consideración muchos detalles, ¿no?
Bueno, ¿no, Henry? Buenísimo. Ese dato realmente es extraordinario, extraordinario. Lo que sí me parece que lo que le puede dejar al aficionado de los Osos de Chicago es que todavía hay esperanza con Trubisky, aunque parece que la misma directiva de los Osos ya se cansó de Trubisky, ¿no? Y pero sí es sorprendente, esos números son sorprendentes, ¿eh?
No, increíble, el dato es sumamente revelador. Y bueno, los Osos tuvieron 6 derrotas consecutivas y entonces el equipo se cayó, pero ahora llevan 2 victorias en fila y la más reciente el domingo que le ganan a Minnesota. Realmente los vikingos, una de cal y otra de arena, se esperaba que los vikingos estuvieran mucho mejor, pero sí es muy revelador lo que dices de Trubisky, aunque es un tipo que siento que le falta más presencia, pues como que más liderazgo, más presencia en el campo para dirigir a los Osos de Chicago.
Sí. Oye, y no quiero dejar de tocar el punto de los Patriotas, porque pues desde el principio de la campaña se veía venir que iba a ser una temporada complicada, difícil, año de transición, se fue Brady, hace 2 años se había ido Gronkowski, con el asunto de la pandemia, Dante Hightower no está, Patrick Chung tampoco está, muchos otros jugadores de la defensiva que tampoco están, y pues yo nunca he sido un defensor de Belichick, que sí le reconozco que ha hecho trabajos muy buenos, pero pues ahí también están las sombrotas de trampas y todo eso, ¿no? Y no comparto muchas de sus formas de trabajo, pero dicen fracaso de los Patriotas y que se rompió esa racha de 11 años seguidos en la postemporada y no sé qué. Pero si te pones a ver el roster, es lo malo de hacer comentarios a lo güey, pero si te pones a hacer una pequeñita tarea del roster de los Patriotas, del roster que tuvieron habilitado para el partido el domingo anterior en contra de Miami, por ejemplo, tuvieron a 3 jugadores que llegaron como agentes libres, novatos o jugadores de primer año, es decir, nadie los seleccionó, nadie los peló. Tuvieron a 7 novatos que tomaron en el draft. Entonces ahí estás hablando acerca de 10 jugadores de un roster de 53 que provienen de su primera campaña. Tienes a 10 jugadores que llegaron como agentes libres que ya son veteranos. Y tienes a 2 que tomaron, que otros equipos los dejaron en libertad, que son los famosos waivers. Entonces estás hablando de que son 22 jugadores de un roster de 53. Y por ello es que creo que el hecho de que los Patriotas tengan marca de 6 victorias en esta temporada y que los hayan eliminado hasta ahora, es un gran trabajo de Belichick desde mi punto de vista.
Bueno, inclusive, Pepillo, se había dicho que el plan de Belichick y del señor Kraft, el dueño del equipo, era ser el peor de la liga para conseguir a Lawrence, ¿no?
Ah, pero ese fue el sospechosismo, Toño, eso.
Bueno, pero a lo que voy, ahí está el trabajo de Belichick, porque con un plantel muy disminuido, con un roster realmente muy, muy flojito, ha logrado cosas muy interesantes, ¿no? Sí, ha sido un equipo de altas y bajas muy marcadas, ¿no? Muy, muy marcadas. De repente han dado unos juegazos, a los Raiders les pasaron por encima. El otro día, ¿a quién dejaron en cero?
A Cargadores.
Ah, 45-0 le metieron.
Pero a Herbert, además. A un quarterback como Herbert, que llegó y la verdad le está haciendo de maravilla. Y de repente ha tenido unas caídas brutales, ¿no? Uh-huh. De repente el equipo se ha visto muy mal. Pero yo estoy de acuerdo con Enrique. Me parece que el trabajo de Belichick ha sido bueno.
y de ninguna manera se puede considerar como un fracaso, se veía venir que no iban a calificar los Patriotas.
Efectivamente, no, bueno, es que ya es otra etapa, ya es algo totalmente distinto, es la etapa post-Brady, y además, pues todas las ausencias que ya mencionaba el Enricón, también Kyle Van Noy, que era otro de sus mejores jugadores, se fue del equipo.
Todos los líderes defensivos, Pepillo, ¿sí? Todos o salieron del equipo, ¿sí?, o no quisieron jugar por el COVID.
Exacto, y luego en el cuerpo de receptores, nada más estaba Julian Edelman solo, de quien recibía ayuda, y además tuvo lesiones Julian Edelman, entonces pues prácticamente no existía esa ofensiva aérea, ni mucho menos, pese a que llevaron a Cam Newton para tener un mariscal de campo experimentado, etcétera, que hizo su esfuerzo, muchos touchdowns por la vía terrestre, y sí, altibajos muy, muy notorios, lo que decías, Toño, de esa victoria, por ejemplo, sobre los Cargadores, y luego aquel juego, empezando la temporada, que le dieron una batalla tremenda a los Halcones Marinos de Seattle, que les iban a ganar, y en la última jugada detuvieron en la yarda 2 a Cam Newton, si no hubiera ganado Nueva Inglaterra a Seattle por ahí de la semana 2. Entonces, dieron muy buenos juegos, otros no tanto, pero pues ni hablar, ¿no? Desde el 2008 que no clasificaron con la lesión aquella de Brady en el juego inaugural frente a Kansas City, pero para mí 6 victorias con las circunstancias que han rodeado a Nueva Inglaterra me parece que es un buen número.
Y es una etapa indiscutible de renovación, de reconstrucción.
De transición.
Sí, totalmente. Bueno, Pepillo, ya nos fuimos más de media hora platicando de NFL y no abres tu baúl. ¿Qué pasa, Pepillo?
No, bueno, hoy vamos a abrir el baúl y me encontré algo. Generalmente cuando vamos a las series mundiales y demás, compramos una pelota conmemorativa y todo esto, ¿no? Que siempre es un buen recuerdo. Pero ahora que estábamos buscando en el viejo baúl, me encontré una pelota muy especial. Dice aquí, edición limitada, una de 10,000. Esta pelota, que es la de la primera serie, ¿se acuerdan que fuimos a Monterrey, claro, en 1996? La primera serie de Grandes Ligas de campaña regular que se jugó fuera de las fronteras de Estados Unidos y Canadá y que pues es algo realmente muy significativo, muchachos.
Fernando Valenzuela lanzó en esa serie, abrió para los Padres.
Ajá. Y mira, y precisamente aquí, aunque ya medio borrosa, está la firma de Fernando Valenzuela.
Óyeme, Pepillo, ¿cómo que medio borrosa? Tienes que cuidar esas cosas.
No, bueno, pues, mi Toño, mi querido Henry, esta pelota tiene 24 años que fuimos a transmitir aquello. Y entonces, pues, por algún lado se quedó. Y pues ahora sí, rescatando, que me la voy encontrando y creo que valía la pena mostrarla porque fue un hecho sumamente significativo lo que nos tocó vivir y transmitir, porque pasamos los 3 juegos de aquella serie de los Mets y los Padres de San Diego.
Sí, que además se juega en México porque iba a haber una convención política en San Diego y entonces se movieron la serie, la trajeron a México, cosa que fue realmente sensacional. Y sobre eso de la pelota, yo también tengo una pelota firmada por Fernando, pero sí, se está borrando. Y es lo malo de cuando las firman con pluma.
Ajá, sí.
Entonces tiene que ser con el famoso Sharpie, y entonces, exacto, pues ahí no se borra, ¿no? Pero fue muy interesante eso. Y también recuerdan ustedes que cuando estábamos llegando, creo que fue el viernes, ¿sí?, que llegamos a Monterrey, fue que falleció Manolo Martínez, que dieron a conocer esa noticia, ¿no?
Y además, increíble, sí, porque... Si recuerdan, fuimos a cenar ahí en Monterrey y nos encontramos al doctor, ahí, el de la Plaza México.
¡Ay! Ahorita lo famosísimo, de un apellido muy especial.
Sí, que fue parte de los dueños del Veracruz en su momento, del fútbol mexicano, hombre.
Ay, bueno, híjole. Bueno, ahorita lo recordamos.
Bueno, y él era el que manejaba la Plaza México.
¡Ah! Rafael Herrerías.
El doctor Herrerías.
Ah, bueno.
Sí,
el doctor Herrerías. Sí. Y no, ¿no te acuerdas, Henry, que nos acercamos con el doctor Herrerías y él nos empezó a platicar de Manolo Martínez?
Híjole, Toño, me acuerdo que fuimos a Monterrey.
No, no, pues, No, y además, imagínense el impacto, me acuerdo exactamente de aquella plática, el impacto que causó el gran ídolo Manolo Martínez y aquella rivalidad con Eloy Cavazos.
Con Eloy Cavazos.
¿No? Pero además, digo, Manolo Martínez fue...
Y además de Monterrey, ¿no?
Claro, claro. Sí. Pero sí fue una noticia impactante aquel día. Y ese viernes del primer juego, fue cuando tiró Fernando y ganó el partido, uh-huh, justamente. A los
Porque Mets. Fernando, esa temporada fue muy buena para Valenzuela. Muy buena temporada con los Padres.
Sí.
Fue de maravilla.
Pues fue la última.
La última.
Mejor, porque al año siguiente, ¿se acuerdan que fue a los Cardenales de San Luis y fue ya lo último de Fernando en Grandes Ligas?
Y no ganó un solo partido ya con San Luis. Así que es. Los últimos partidos que ganó fueron con los Padres de San Diego, efectivamente. Qué buen recuerdo, Pepillo. Pero cuida esa pierna. Te está pasando lo que a mí me pasó con la famosa pelota esa del Arsen y de Guerra que compré. Y por baboso la dejé en el sol. Mucho tiempo, y cuando la fui a ver, dije, en la torre, el sol empezó, los rayos del sol empezaron, claro, a desaparecer la firma.
Sí.
Y ya casi no se ve nada. El Arsen y de Yogi Berra. Los
no, imagínate. No.
Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Muy buen recuerdo, Pepillo. ¿Y tienes otras pelotas o nada más esa tienes de recuerdo?
¿Qué pasó, Toño?
No. En el buen sentido de la palabra. Ah.
No, pues tenemos la gran mayoría de las series mundiales o cuando vamos, generalmente ya ven que compramos una de las pelotas conmemorativas, ¿no? Pero pues esta me llamó la atención porque pues fue algo especial lo que se dio en aquella ocasión que estuvimos presentes y que fuimos a hacer esa serie poquito después de que estuvimos trabajando, que estuvimos como un mes en Atlanta en los Juegos uh-huh. Olímpicos del Centenario. Apenas llegábamos de Atlanta y nos fuimos al béisbol.
Ah, eso sí no me acordaba, la verdad. ¿Y saben qué otro detalle de ahí? ¿Se acuerdan que Alfredo Tena nos visitó uh-huh. en el palco de transmisión?
Claro, sí. Sí.
Ahí tenemos fotografías, estamos con Alfredo en el dugout, donde estaba con Fernando Valenzuela y aquel tiempo, ¿sí?
Aficionado del béisbol también, Alfredo, además de ser el famoso Capitán Furia, ¿no? Oigan, muy bien, Pepillo, cerramos el baúl. Y ya para concluir, nada más muy rápido lo del Canelo, yo quisiera saber su punto de vista con respecto a Saúl Álvarez, porque yo veo que va a ser muy difícil que en algún momento logre una victoria o una serie de victorias que convenzan al 100% del aficionado al boxeo y al aficionado al deporte. O sea, siempre se le va a encontrar un pero a una victoria de Saúl Álvarez. Pero bueno, ¿qué piensas tú, Henry?
Pues que así es, o sea, polariza la opinión. La gente ve las peleas del Canelo para que gane o para que pierda. Es cierto que en un principio quizás sus rivales eran un poco cuestionables o habían sido grandes boxeadores, pero que ya tienen una edad un poco avanzada. Se dice que es un producto de la televisión, pero pues finalmente creo que todos son productos de la televisión. La cosa es aprovechar esa ventana, porque pues hace algunos años tuve la oportunidad ahí de íbamos casi cada 15 días o lo que sea, que si a Tuxtla Gutiérrez, que a Guadalajara o que a Los Cabos o que a Mochis, no sé, me tocó ver muchísimas de esas funciones y pues dándole oportunidad a muchos, ¿no?, de mostrarse. Y la verdad es que pues el Canelo aprovechó esa ventana y empezó a crecer. Además tiene carisma, aunque hay mucha gente que lo es de sus detractores, pero el que pueda conseguir una victoria, no sé, la primera que me viene a la mente de las recientes es de Juan Manuel Márquez sobre Pacquiao, ¿no? Que lo cimbró de manera definitiva. Creo que eso ya no se va a dar y es el mejor, el mundo del boxeo lo reconoce como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad. Y ahora lo que estará buscando es hacerse todos los cinturones de la categoría supermediana. Pero, no sé, aunque le gane al que sea, y si se da un tercer combate contra Golovkin, no, bueno, es que Golovkin, y si le gana, es que Golovkin ya tiene 38 años y Canelo tiene 30. O sea, ese reconocimiento yo creo que no se va a dar nunca. Quizás con el paso del tiempo se le vaya a recordar como uno de los grandes boxeadores mexicanos de la historia, pero en este momento yo creo que eso ya no va a suceder.
No, yo en este caso, la verdad, de lo de la pelea del sábado, Smith, el rival el jirafón pues no traía gran cosa. Se ha cuestionado también bastante una buena cantidad de rivales que ha tenido, que pues no han mostrado mucho o que no han ofrecido una resistencia capaz de brindar un pleito atractivo. Yo creo que de lo más reciente, de lo que yo recuerdo, brillante contra Golovkin, ¿no? Pero yo siento que el Canelo es un excelente boxeador, lo que dicen, de maravilla, pero siento que lo que le falta es tener ese carisma, ese arrastre para tener la categoría de ídolo. Mi padre decía, respecto al carisma, él decía tener ven acá, y creo que eso ya va dentro de la personalidad de alguien, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en otras disciplinas. Por ejemplo, si nos vamos, perdón, mi Henry, pero es una referencia nada más, de Enrique Borja, además de un gran delantero, etcétera, y que hizo época, tenía ese carisma, tenía ese arrastre, pues, que no han tenido otros, que quizá lo han superado en cuanto a goles y lo que sea, pero que no han tenido esa personalidad y ese carisma de un Enrique Borja. Y en el boxeo, el carisma de un Olivares, el carisma de Salvador Sánchez, por ejemplo, o del Mantequilla Nápoles, pues, pero
de Julio.
Yo siento eso.
De Julio, ¿no?
De claro. Julio, por supuesto, ¿no? De Julio. Yo me acuerdo las peleas de Julio César Chávez y ya de estados a ver a qué hora, si sin a ver del pago por evento, o a mí me llegó a tocar que del pago por evento, que si no podía, de plano yo me iba a Televisa en la noche a ver la pelea ahí en el estudio, como
todo.
No, pero si no, tenía uno el acceso, mi gente. No me digas así. No, como que todo, no, pero era el, ahora sí que el César del boxeo, ¿no? Entonces, causaba una expectación tremenda contra el rival que enfrentara, ¿no? Pero también Julio César, independientemente de la enorme calidad que siempre lo acompañó, yo creo que tenía ese carisma y ese don de atraer la atención de la gente, ¿no?
Es bien interesante, ¿no? Eso, porque a final de cuentas, el que se convierte en ídolo no es precisamente el mejor.
Sí, exacto.
¿No?
Claro.
Ahorita que decías de Enrique Borja, y fue un gran goleador, Enrique, ¿no? Y muy querido, y la verdad que es tipazo y demás, pero no es el mejor delantero en la historia del fútbol mexicano.
No.
Y sin pues embargo, aún así ganó tres títulos de goleo consecutivos, ¿eh? O sea...
No. Fue un grande, por supuesto. Pero no fue el mejor delantero de México en la historia. Y sin embargo, es un idolazo. Y todavía reconocido, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y querido, ¿no? A diferencia que del Chicharito ese y no sé qué tanto, o sea, para claro. Nada, ¿no?
No, para nada.
Y lo que pasa es que el carisma, pues sí, estos deportistas nacen con él o no nacen con él. Exacto. O sea, no lo puedes comprar. Exacto. En la farmacia, ¿no? Uh-huh. Es el caso de Hugo Sánchez, por ejemplo, ¿no? Que sí puede ser el mejor delantero mexicano en la historia, pero que era quizás un poquito el caso como del Canelo.
Sí, tienes razón. A ver, en el caso de Hugo Sánchez, bueno, ya lo platicaremos porque ya nos colgamos, pero yo creo que Hugo Sánchez sí tuvo todo el reconocimiento de la afición, Henry. O sea,
bueno, reconocimiento sí, Toño, y bueno, creo que no me expresé bien. O sea, reconocimiento sí, pero carisma, así un Borja, un Campos, un Cuauhtémoc, yo creo que no.
¿Sabes qué? El carisma, lo que dices, el reconocimiento, pero es diferente a la idolatría, ¿no? Está la idolatría bien. por Borja.
Pero es que estamos hablando del Canelo, y al Canelo no se le reconoce, muchos no le reconocen. No. A Hugo no. Sí se le reconoció.
Sí. De acuerdo.
Bueno, oigan, ya para despedirnos, porque creo que ya Ricardo y todos nuestros compañeros se están poniendo nerviosos. Rápido, viene Navidad, bueno, probablemente algunos que están viendo este podcast o lo están escuchando, pues ya pasó Navidad, pero esto cuando lo grabamos faltaban 2 días para Navidad, y al decir Navidad, Henry y José Bicentenario, ¿qué relación le dan con el deporte. Así, de entrada, de primer recuerdo, Navidad y el deporte.
Pues a lo mejor no concretamente 25 de diciembre, pero pues sí, la época y tazones colegiales. O sea, es lo primero que se me viene a la mente desde ser niño y de prender la tele en la tarde o en las noches cuando había partidos y ya más adelante, bueno, pues que nos tocó transmitirlos, pero y luego pues ya nos dejaron sin nada, ¿no? Pero sí, desde luego los tazones colegiales.
No, fíjate que ahora que dices de Navidad, me vienen a la mente dos recuerdos rápidamente. Primero, la Navidad del 71, cuando fue el partido inolvidable de Kansas City y los Delfines de Miami de tiempo extra, que gana Miami con Garuey Premien, que el partido más largo de playoff.
Que la fue historia, un, ¿no? De toda la historia.
La historia, que fue un partido dramático, increíble. En el viejo estadio de los jefes. Ajá. En el estadio que tenían antes, en el municipal.
Que fue el último partido que se jugó ahí.
Ándale, en ese estadio, lo recuerdo perfectamente, Navidad del 71, ahí, que estaba uno por acá, que estaba la comida, espérame, porque me voy a ver la tele, porque está el juego buenísimo, o me llevo lo que sirva, me lo llevo para ver el juego, ¿no? Entonces lo recuerdo muy bien, la emotividad, lo de Jan Stenerud fallando goles de campo increíbles para ganar, lo desperdició y ha sido uno de los mejores pateadores de la historia. Y también recuerdo un día de Navidad que transmitimos en a mediados de los 80, el tazón ese azul y gris donde tuvo su último juego colegial, ni más ni menos que Jerry Rice. Lo transmitimos nosotros un día 25 de diciembre, me acuerdo bien. ¿Y quién iba a decir?
No me acuerdo.
Que en ese tazón iba a surgir, pues quizá el más grande receptor de toda la historia. Y nosotros pasamos. Y además el tazón azul y gris de universidades, digamos, de bajo perfil.
Sí, sí, sí. Sí. Era complicado transmitir esos juegos. Pero mira, yo la verdad, lo primero que me acordé con Navidad, cuando lo estaba yo pensando, lo primero fue la NBA, y mira que yo no transmito NBA, pero fue lo primero que pensé, porque es clásico, ¿no? Tradicional que haya partidos de NBA en el día de Navidad, que por cierto, Henry, ya va a empezar la temporada, ¿verdad?
Ya, pues la temporada, de hecho, hoy martes que estamos grabando el podcast, empieza.
Ah, hoy arranca.
Sí, hoy martes.
Wow, pues ya regresó entonces el básquetbol. Bueno, eso fue lo primero que me acordé. Y lo segundo que me acordé fue precisamente lo que decías, Pepillo, el juego de Navidad de Kansas City y Miami, el partido más largo en la historia, doble tiempo extra, el partido más largo en la historia. Y entonces empecé a ver algunos datos justamente de ese partido y ahí es donde me encontré que fue el último juego del viejo estadio de los jefes de Kansas City antes de que se fueran al Arrowhead. Sí, ¿verdad?
Luego ya sí, al Arrowhead, exacto. Y también ese estadio, si no mal recuerdo, jugaban el Base, jugaban los Reales y los Atléticos de Kansas City, en ese estadio de los jefes.
Y luego hicieron todo el complejo deportivo que conocemos, que está el Arrowhead y juntito está el Kaufman, ¿no? Creo que es. Sí, Kaufman. Se llama Kaufman. Sí. Bueno, pues ahí está. Señores, feliz Navidad, un abrazo grande, Henry, para ti, para toda tu familia.
Igual, Toño, Pepe, y para toda la gente que nos ve y nos escucha, lo mejor de lo mejor en estas fechas, y desde luego también que sea un gran 2020.
Todavía nos falta un podcast más antes de llegar al 2021, pero por supuesto que desearle todo lo mejor en estos días a toda la gente que nos acompaña en YouTube, en los diferentes en las diferentes plataformas de audio que se presenta este podcast. Pepillo, abrazote para ti, para tu familia igual. Felicidades.
Lo mismo para ustedes, mi Toño. Un gran abrazo para ti, para el Enricón, para todos nuestros amigos que nos acompañan siempre en el podcast. Que Dios nos bendiga, cuídense mucho y que tengan una muy, muy feliz Navidad.
Felicidades. Feliz Navidad para todos ustedes, amigos. Y aquí cerramos el podcast de Los Tres Amigos de TUDN.